Cope Más Coruña.
Estar informado.
Y en el quinto día de campaña electoral nos fijamos en los espontáneos, en el mitin central del Partido Popular en Pontevedra de este fin de semana en la Plaza de Toros de la ciudad. Un espontáneo hizo que todo el público rompiese en aplausos. Que a Rueda non pare, gritaba en medio de la intervención del candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda. Gracias a Carballo, le respondió el presidente Alfonso Rueda, candidato a la reelección, entre la ovación de los militantes, por que el espontáneo es conocido ya entre la militancia del Partido Popular. Se trata de Toñito Rodríguez, que se desplazaba y se desplaza a todos los mítines que puede desde Carballo, su localidad de residencia. Con Toñito hablaba hoy Cope Galicia.
A donde se desplace, Rueda, se pone, coge un meu coche y me desplace solo por la miña copa, miña pancarta, que incluso difícil dúas, unha pon Galicia funciona e Rueda non para, e outra pon Galicia vai sobre ruedas.
Por cierto, el voto por correo se puede solicitar hasta este jueves y se podrá depositar en cualquier oficina de correos hasta el 15. Para pedir el voto por correo hay dos opciones: en la web de correos o en cualquier oficina postal. Los solicitantes recibirán la documentación electoral en la dirección que haya indicado. Es la 1:21, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. En las últimas horas, el histórico Club de Fútbol Batallador realizaba un entrenamiento reivindicativo en los campos de San Pedro de Bisma para precisamente reivindicar su derecho a entrenar como el resto de clubes coruñeses. Pablo del Val es el presidente de este club. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a poner, Pablo, en antecedentes a las personas que nos estén escuchando. ¿Qué os ha llevado a hacer este entrenamiento reivindicativo? ¿Qué os pasa?
Bueno, es una historia muy larga de muchos años atrás. Lo voy a intentar resumir en lo más breve posible. El problema que nos encontramos nosotros con el club es que de unos años para aquí, bueno, pues hemos tenido concesión de los campos de entrenamiento, en los cuales cada año pues se negociábamos con la Federación Gallega que cuando dispusieran sus equipos y sus selecciones quisieran disponer de los campos, pues nosotros nos apartaríamos por un lado y concederíamos los terrenos de juego para la Federación. ¿Qué pasa? Estos años atrás ha sido pues 4, 5, 6 sesiones en el año. Entonces pues nos hemos arreglado como hemos podido. Este año, al crear nuevas selecciones coruñesas femeninas, tanto como tema de árbitros como alguna selección coruñesa sub-14, pues el problema que nos encontramos es que cada semana nos tenemos que andar mandando correos con el ayuntamiento para ver si podemos entrenar o no. Desde noviembre nos han dicho que hasta marzo no íbamos a poder disponer de las instalaciones. Entonces, claro, quedaron en darnos una solución de hace 3 meses y vemos que no tenemos solución ninguna. Entonces, la única manera que creemos que nos puedan hacer un poco de caso es con el manifiesto de ayer y directamente solicitando que el concejal pues nos pueda atender.
¿Esto solo os pasa a vosotros, Pablo, a vuestro club?
Yo realmente, te soy sincero, a mí lo que me preocupa es nuestro club. Yo no sé si algún club más está afectado. La diferencia que nosotros tenemos 7 equipos que nos dan 2 horas a la semana y esos entrenamientos lo que nos perjudica es a todo el club. Porque si a nosotros nos perjudicaría un equipo solo, un ejemplo que te pongo, el Benjamín A y el Alevín B, pues iríamos trampeando como fuimos hasta ahora. Pero lo que nos están negando son las 2 horas semanales que nos dan, entonces nuestros 7 equipos del club, o sea, en este caso 150 niños, están sin entrenar y sin instalaciones. La única solución que nos han dado es el campo de la Bañou, la Virgen del Carmen, que está la gente que es de Coruña y lleva todo el mundo en el fútbol, toda la vida en el fútbol, sabe que ese campo no está para practicar deporte.
Ya.
Porque no quiero meterme en cosas más o sea, más perjudiciales en el sentido de que latas de cerveza, excrementos de perros, mal ambiente. Entonces nosotros lo único que solicitamos son unos campos para entrenar nuestros niños como el resto de equipos de Coruña.
Desde ayer que hicisteis esta acción hasta este momento, ¿ha habido algún contacto con el ayuntamiento?
Pues mira, hemos solicitado unos campos, ayer nos han llamado después de la, no, perdón, antes de nos daban un par de horas para mañana, no hemos podido contestar y hoy por la mañana hemos tenido orden de que tenemos que pasar todo por el registro y que tenemos que estar a la espera. Y quería dejar una cosa clara, con tu permiso, quería dejar una cosa clara que me ha llegado por muchos sitios, yo no tengo redes sociales, pero al final todo se entera. Quería dejar una cosa clara para toda La Coruña. Somos una entidad deportiva con labor social sin ninguna vinculación, ningún partido político. Nosotros tenemos las puertas abiertas a todos los partidos políticos, a todas las asociaciones, a todo lo que rodea el mundo del fútbol. Estamos abiertos para recibir a todo el mundo. Ahora, no estamos vinculados a ningún partido político. Eso. Quiero dejar eso muy claro porque me ha llegado por muchos frentes hoy eso.
Eso seguramente, entonces, Pablo, fue porque ayer os apoyó el Partido Popular en ese acto.
Claro, pero el Partido Popular son los únicos que han aparecido. Es lo que te quiero, es a lo referente que te digo. O sea, nosotros no estamos vinculados a ningún partido político. Evidentemente recibimos al Partido Popular que ha estado ayer allí. Hace 6 meses, entre las elecciones, hemos recibido a Podemos. O sea, estamos abiertos a todo partido político para recibirlos. Ahora, no me gusta que nos vinculen con la política cuando somos una entidad deportiva social. Es lo que quiero que la gente sepa y que entienda que lo que solicitamos son unos campos de fútbol. No solicitamos ni un trato a favor que el resto, ni solicitamos dinero, ni solicitamos ayudas por ninguna parte. Lo único que queremos son unos campos de entrenamiento, con las horas adecuadas a nuestros equipos, que tenemos hasta la categoría infantil, 12-13 años. A mí no me vale que me den, por ejemplo, que no nos lo han ofrecido, pero no me vale que me den la torre o cualquier campo municipal a las 10 de la noche.
Ya.
Porque tenemos niños.
¿Cuántas horas necesitaríais de campo, digo?
Pues así a bote pronto, yo entiendo que los campos ahora, la situación de Coruña es complicada, yo entiendo que... evidentemente no voy a pedir 7 horas para 7 equipos, yo entiendo que todos los equipos pues reparten medio campo, reparten campo, menos 2 horas, como podrás entender, para 7 equipos a la semana realmente no nos llega. Entonces, ahora ya no disponemos ni esas 2 horas por el entrenamiento de la selección coruñesa. Entonces, claro, lo que hablaba yo, ¿qué pasa? Nosotros, si nos perjudicara solo 2 equipos del club, pues trampearíamos. Pero lo que nos está afectando son a los 7 equipos del club. O sea, nadie puede entrenar. Estamos teniendo ayudas del Colegio San Pedro de Bismo y Raquel Camacho, colindantes a nuestro barrio, de nuestro barrio en este caso. Pero claro, nuestros niños están entrenando en una superficie de fútbol sala y luego compiten en fútbol 8 en hierba artificial los fines de semana.
Ya. Ayer fue esta acción reivindicativa. Si no hay movimiento, si seguís como estáis a día de hoy, ¿tenéis pensado hacer algo más?
Bueno, nosotros, nuestra idea del comunicado de ayer era para esperar un poco a ver qué acontecimientos vienen a partir de ayer. Evidentemente, si en 15, 20 días, un mes, no tenemos ninguna respuesta, no tenemos ninguna ayuda, pues tendremos que hacer otro manifiesto reivindicativo, pues no lo sé, pues serán los campos de fútbol, pues será María Pita, pues será lo que tenemos claro, que vamos a hacer ruido hasta que nos den una solución. Eso lo tenemos muy claro, siempre pacíficamente y colaborando toda la familia del Badalador, que al final esto lo componen padres, niños, entrenadores, directiva, pero estamos todos de forma altruista. Nadie cobra por hacer esta función. Entonces, da pena que vayas a contracorriente de toda Coruña, que estemos haciendo una labor social, deportiva, porque primero miramos lo que es la labor social, ¿vale? Y que veas que tienes trabas por todas las esquinas. Entonces es un poco de impotencia, un poco del comunicado de ayer es un poco también de impotencia porque ves que la administración, ayuntamiento, AFAC, federación, pues son todos entidades diferentes, pero nos tienen que dar una solución. Porque si los campos son municipales, pero la Federación Gallega tiene una participación y luego la FAC es el que reparte las horas de campo, pues nosotros no vamos a los tres entidades y las tres entidades balones fuera hacia la de al lado. Entonces, claro, es complicado. El que no entiende el mundo del fútbol de Coruña es complicado, porque, claro, lo te vuelvo a repetir, los campos son municipales, la Federación Gallega tiene una participación ahí, pero el reparto de horas la hace la FA, que es una entidad privada con ánimo de lucro. Entonces, estamos un poco impotentes ante esta situación. Entonces, la manera que creemos que nos puedan dar una solución es haciendo este comunicado ayer. Que te repito, lo que solicitamos son campos de entrenamiento, no queremos más ayudas de nada. Hasta ahora nos hemos adaptado a las condiciones, somos un club familiar, modesto, tenemos muchas carencias, pero claro, nosotros queremos seguir creciendo. Hemos empezado con 15 niños hace 5 años, tenemos 150 familias. Entonces, claro, la idea nuestra es seguir creciendo, pero si ya nos está poniendo impedimento, no podemos crecer más.
Claro. Pues ojalá que se llegue a un punto de encuentro, Pablo, y que se solucione todo esto por el bien de todos, porque es beneficio para todos. Muchísimas gracias por atendernos y estamos en contacto.
Muchas gracias a vosotros. Buen día. Gracias.
Bueno, pues esto nos contaba Pablo del Val esta mañana y hace unos minutos en esa visita a los nuevos campos de Iris, la alcaldesa Inés Rey decía que todo está solucionado.
Hoy mismo por la mañana nos ha comunicado que ya no va a emplear el campo en lo que queda de temporada, por lo que este club puede hacerlo igual que venía haciendo. No teníamos ninguna noticia de esta cuestión, nadie había contactado con nosotros y por lo tanto no sabíamos el tema del horario, más allá, como digo, de haber concedido y ampliado el horario a petición del propio club, que tiene un convenio. Entonces era una cuestión con la federación que, como digo, ha quedado resuelta esta misma mañana.
Entonces no sabían que llevaban 4 meses sin poder entrenar allí.
Si nadie nos lo dice, no.
Bueno, pues esa es la respuesta de la alcaldesa. Seguimos con el deporte, ahora con el Deportivo. Diáquez, que está pendiente de los tocados, Pepe Torrente.
Sí, sobre todo en el caso de Valenciaga, que se tuvo que retirar con molestias en el descanso del partido frente al Fuenlabrada. Apunta a ser baja, yo creo, de cara al partido del sábado frente a la S de Logroñés, donde el Depor va a buscar la cuarta victoria consecutiva, seguir intentando acercarse a ese ascenso directo que ahora mismo tiene a 5 puntos. Y gente que también terminó tocada ese duelo del pasado fin de semana en Riazor, Pablo Martínez y José Ángel. Así hablaba el propio Imanol Idiáquez sobre esos futbolistas que terminaron justitos a nivel físico el partido.
Valen ya la semana la ha pasado con alguna molestia, de hecho en la mitad de la semana lo tuvimos que parar y bueno, creo que tiene unas molestias en el isquio que ya tenía cargado. Pablo Martínez en el descanso estaba con el gemelo y José Ángel, bueno, pues la verdad es que el viernes era, os dije que era optimista, pero no lo era tanto, ¿no? Tenían bastantes dudas y bueno, ha aguantado casi todo el partido, lo cual tiene mucho mérito.
Otra baja segura es la de Davo, pendientes de la decisión del comité de competición por esa tarjeta roja directa. 2-3 partidos le van a caer, seguro. El Depor va a presentar alegaciones, pero me recuerda un poco al caso de Lucas Pérez cuando fue expulsado frente al Teruel, así que yo creo que mínimo 2 y tampoco descartaría 3.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que ya tenemos, por ejemplo, horario para los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil, que va a disputar el conjunto de Manuel Pablo frente al Mallorca. Va a ser el próximo miércoles 14 de febrero a las 7 de la tarde, allí en las Islas Baleares, eliminatoria a partido único para meterse en la final a 4. Otro éxito de la cantera, otro éxito de un pedazo de entrenador como Manuel Pablo.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y como todos los años por estas fechas, nos preocupamos por nuestra salud visual. Lo tenemos que hacer todo el año, pero en concreto en carnavales solemos usar lentes de fantasía, pero no todas las que hay en el mercado son recomendables para nuestros ojos. Manuel Sánchez Rubal es nuestro óptico de cabecera. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo tienen que ser esas lentes para que no hagan daño a nuestros ojos?
Bueno, podría decir, tienen que ser buenas, pero mira, yo creo que lo más importante, después de tantos años que llevamos, porque yo ya no recuerdo los años que llevamos diciendo siempre lo mismo. Y aún a pesar de eso, ahora me acabo de tropezar con una pregunta aquí fuera que no se me había ocurrido pensarlo.
¿Y qué pregunta era esa?
Pues una persona que utiliza lentes de contacto me preguntó que si podría ponerse unas lentillas de fantasía por encima de las que ella lleva.
Ah.
¿Vale? Entonces,
pues yo tampoco me lo había planteado nunca.
Claro, pero es que a mí no se me hubiese ocurrido ya, ¿no? O sea,
claro, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor te las compras sin graduar, tú tienes graduación y dices, claro, bueno, me pongo las mías para ver y por encima las
otras. Pero, o sea, que como invento me parece una buena idea, pero no, por favor, no, porque eso es un error completo, entre otras cosas, pues mira, tapamos la entrada de oxígeno a la córnea, porque además es el doble de material del que utilizamos habitualmente, el párpado va a empezar a rechazar eso, las lentes se van a mover, o sea, es que montamos un lío, ¿no? Y un poco la insistencia de hablar de esto todos los años, el Colegio de Ópticos que habla también sí, sí, y nos manda comunicados y demás. Bueno, pues es precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos los años, a raíz de esto, se producen queratitis, se producen conjuntivitis, se producen un montón de problemas en los ojos derivados de un mal uso, de personas que nunca han utilizado lentes de contacto y de repente se ponen unas lentes de contacto que han comprado, pues en muchos casos, sabe Dios en dónde, ¿no? Entonces, esto requiere la participación de un profesional que se dedique a los temas de la visión. Requiere que un optometrista...
Fíjate, pero a lo mejor, y no es por echar balones fuera, las personas pensamos que en una óptica no nos vamos a encontrar este tipo de lentes cosméticas.
Sí, sí, claro, sí que las hay. Claro que las hay. Es que es el sitio, el único sitio habilitado para poner este tipo de lentes de contacto. Esas lentes de contacto tienen un permiso sanitario para poder expender ese tipo de producto concreto, ¿no? Pasan unos controles de sanidad. Entonces, es algo que está, aparte de regulamentado, pero las cosas cuando están regulamentadas, que nadie piense que es por regulamentar, es por ejercer una protección sobre el consumidor. O sea, que no es algo de quiero controlar la lentilla. No. Lo que quiero controlar es que cuando un usuario se vaya a poner una lente de contacto, que no vaya a tener problemas. Por eso, la persona que pone lentes de contacto ha de pasar unos controles, que en este caso soy yo, que soy optometrista y estoy habilitado para ello, ¿no? Y estar en un establecimiento también autorizado, ¿no? Entonces, todas esas cosas son realmente importantes. No es coger de un cesto una cualquiera y ya está, ¿no?
Y requiere periodo de adaptación, quiero decir, porque a veces compramos y nos ponemos, pero ese tipo de lentes requieren un periodo para que el ojo se adapte a ellas.
No, la adaptación no es que el ojo se adapte a ellas. La adaptación es que requiere que nosotros pongamos unas lentes de contacto o midamos ese ojo para ver si podemos poner esas lentes de contacto. Eso es lo que es realmente la adaptación. Pero a lo largo del tiempo se ha tergiversado adaptación con acostumbrarme. No es acostumbrarme, es encontrar yo las lentes de contacto precisas para esa persona y para que no tenga problemas, ¿no? Entonces, y te voy a poner un ejemplo que además en el comunicado que hace el Colegio de Ópticos me parece fantástico. Este símil me parece fantástico. Porque resulta que a ninguna chica o a ningún chico se le ocurriría ponerse cualquier potingue que compre en un sitio cualquiera en el pelo. ¿Por qué? Pues porque sabe que si las cosas no salen bien, le va a quemar el pelo, o se le va a caer el pelo, o va a tener problemas en el pelo. Y sin embargo, va a comprar una lente de contacto en un sitio cualquiera. Es que, ¿sabes? Es que en una te puedes quedar calvo y sigues viviendo, pero es que en la otra las consecuencias pueden ser sumamente graves, ¿no? Entonces, me parece que es algo que debemos de tener en cuenta. Y aparte, esto que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo de verdad en un sentido de ¡uy, qué miedo! No, no. Es que las consecuencias pueden ser graves, pero que si lo haces de manera adecuada, es que no tiene ninguna consecuencia. O sea, si tú te pones unas lentes de contacto que sean adecuadas, que nosotros te hayamos medido los radios de curvatura, que te hayamos visto exactamente cómo está el ojo en su superficie, cómo tienes la lágrima, pues no vas a tener ningún problema.
Claro, por ejemplo, que ahora que has comentado que hay casos en los que a lo mejor no es muy recomendable, un ojo seco, ¿podría
bueno,
usar
por ejemplo,
estas lentes cosméticas?
Un ojo seco no, un ojo seco no. Entonces, además que son lentes que llevan, bueno, algunas según cómo esté fabricada, ¿no? Pero lleva un pigmento en la parte interior de la lente. Esto es como una especie de sándwich, ¿no? Entonces, en la parte interior lleva un pigmento. Ese pigmento hace que haya un menor paso de oxígeno con respecto a otras lentes de contacto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El número de horas de uso de esas lentes de contacto no puede ser el mismo. Entonces,
¿cuántas horas más o menos se pueden usar?
Depende de cada caso. De verdad que depende de cada lente de contacto, depende de cada caso. Pero bueno, yo me atrevería a decir que en ningún caso más allá de 6-7 horas para ese tipo de lentes de contacto en general. Estoy hablando en general. Por favor, que nadie me tome la palabra con exactitud, pero hay casos que podrían más tiempo y casos que menos.
Yo nunca me las he puesto, pero con ese pigmento que tú comentas que tienen, ¿se reduce el campo visual? ¿O ves igual que con una lente normal?
No, hay lentes, por ejemplo, hay una que es bastante famosa, que es así como de un muerto viviente, que es blanco, y entonces hace que todo el ojo esté blanco, menos el centro, que tiene una pupila negra, ¿no? Entonces, esa pupila ni se dilata, ni se contrae, ni nada. Y es pequeña, es una pupila pequeña. Entonces, solo ves por ese agujerito, ¿eh? Entonces, claro, la lente no se puede mover demasiado. Tiene una serie de problemática.
Mejor imagínate, no conducimos tampoco con
bueno,
esa lente.
Bueno, es que es lo que iba a comentar. O sea, imagínate conducir con esa lente de contacto, ¿no? Entonces, y después, tú la usas por la noche, porque muchas de estas ocasiones es por la noche. La pupila por la noche es cuando más dilatada se encuentra, ¿no? Por la ausencia de luz. En este caso, no hay dilatación, porque la pupila la marca la lente de contacto. Entonces, las consecuencias están ahí. Pero una vez dicho eso, todo esto, hombre, ¿molan? Pues molan muchísimo, pero muchísimo.
Y hay mucha demanda, ¿vendéis mucho de esto?
Sí, hay bastante gente. Ten en cuenta que es una parte del atrecho, ¿no? De lo que vamos a representar. Y además que te cambia mucho. Tú puedes estar mirando a una persona y a lo mejor no reconocer a esa persona porque los ojos, claro, son una parte importante, ¿no? Esa mirada de alguien que tú tienes íntimo, que la identificas cuando lleva careta, pues si lleva una careta y se pone unas lentes de contacto, a ver cómo sabes quién es. O sea, es imposible.
Sí. Bueno, hay una cuestión en el comunicado del Colegio de Ópticos que yo tampoco me había planteado, y es el tema del maquillaje.
Bueno,
que recomiendan maquillaje líquido en vez de maquillaje en polvo.
Claro.
Claro, Nos entra polvo en el ojo y nos molesta, pero puede llegar a causar problemas graves.
Bueno, claro. Sí, sí, porque ese polvo, esas partículas de polvo, si entran debajo de la lente de contacto, nos puede provocar una herida en la superficie del ojo que puede tener consecuencias. Luego, por supuesto, que es que va una cosa detrás de otra, luego, por supuesto, lavar las manos es indispensable, indispensable. O sea, que nadie manipule las lentes de contacto sin lavar las manos, porque las consecuencias pueden ser importantes, ya que si tienes una herida en un ojo, una herida que tú notas una especie de molestia y tu pensamiento es se me metió algo, ¿no? Y entonces, con esas manos pues no demasiado higiénicas, manipulas, pues eso, ese ojo tiene digamos una puerta abierta a que los bichitos se cuelen. Entonces las consecuencias son mayores, ¿no? Y después, con esto del maquillaje, también hay que tener en cuenta que hay que poner la lente de contacto antes de maquillarse. En ningún caso después, porque hay que tirar de los párpados, luego lloras, estropeas el maquillaje. Bueno, hay que hacerlo antes siempre de maquillarse,
Bueno, pues no nos acostaremos sin saber una cosa más. Muchísimas gracias, Manuel, por todas estas recomendaciones. Así que a cuidar los ojos.
Y feliz antroido, ¿eh? Antroido.
Un abrazo, Manuel.
A vosotros.
Vamos con las citas de la agenda. Un día más con Noel Abao.
Manos Unidas organiza la charla de Silvia Heredia, misionera laica, que hablará sobre su experiencia y trabajo en Honduras para prevenir la pobreza infantil. Será en Sada, en la capilla de San Roque, a partir de las 7:30. En el Centro Fonseca de A Coruña, el fraile Víctor Herrero de Miguel da conferencias sobre Dios en la poesía actual, en este caso a partir de las 8:15. La psicóloga Mar Sánchez ahonda en la comunicación y la relación familiar en una charla organizada por la Asociación de Amas de Casa a las 6 en el Sporting Club Casino. La Filmoteca ofrece ciclo de películas de Aki Kaurismäki con la proyección de Sombras en el Paraíso a las 6. A las 8:30 ofrecen Alicia en las Ciudades, película de Wim Wenders. Siguen los talleres infantiles de carnaval en las bibliotecas de Oleiros. Hoy en la Biblioteca Manuel María de Oleiros enseñan a elaborar máscaras del entroido tradicional galego a partir de las 5:30. Están a la venta las entradas del musical A tu lado de los secretos, concierto teatralizado e íntimo en el Palacio de la Ópera el 12 de mayo. Y antes, el 18 de febrero, en el Palacio de la Ópera, no te pierdas los números 1 de la música disco de todo el mundo en Saturday Night Disco, con las entradas a la venta en taquilla.com.
Ya han comenzado las obras para construir el plató virtual de la ciudad de las TIC. El Coruña Estudio Inmersivo tardará un poco más en hacerse realidad al contar con elementos tecnológicos únicos en España. Son 9 millones de euros de inversión que asume fundamentalmente la Diputación de A Coruña. Hoy su presidente, Valentín González, se ha reunido con el responsable del clúster TIC Galicia, Alfonso Blanco. Resalta la importancia de contar en Galicia con un plató puntero en Europa.
É unha infraestructura que chega no momento adecuado, no que hai tecido industrial, hai tecido productivo, hai talento, e esta infraestructura ven a complementar, non? Que a veces se fai o tellado antes que os cimentos, non? Aquí os cimentos no sector audiovisual existían, co cual esta iniciativa, que esta proposta que veu da Diputación e que se conseguiron os fondos do Estado, aun encima en este tempo récord, é fantástico, non?
Casi la mitad de los trastornos mentales se inician antes de los 14 años y fíjate en este dato, 1 de cada 10 menores de 12 años y 2 de cada 10 adolescentes desarrollan en algún momento algún trastorno mental. El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años, causado fundamentalmente por la depresión. Cifras terribles que marcan este importante avance en el cuidado de la salud mental desde la sanidad pública. Hoy ha comenzado a funcionar el Hospital de Día de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital Teresa Herrera. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y en el Día de Internet Seguro hemos conocido que las estafas y otros ciberdelitos han crecido en nuestra área, mientras se han reducido en el entorno urbano un 25% en los 9 primeros meses del 2023. Por ejemplo, en el caso de Cambre, las denuncias por ciberdelitos han incrementado más de un 50%. En total, en los primeros 9 meses del 2023 se cometieron más de 2.500 ciberdelitos en A Coruña, Cambre, Arteixo y Culleredo, según datos del Ministerio. En los últimos días, por ejemplo, conocíamos el caso de una estudiante de Arteixo al que un compañero menor de edad le fotografiaba la tarjeta de crédito con la que él, su madre y unos amigos realizaron cargos superiores a los 6.000 euros. Fernando Suárez es el presidente del Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia. Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y nos confiamos, Fernando, de más con el uso que hacemos a día de hoy de Internet?
Bueno, yo creo que a veces sí, a veces nos confiamos, pero también es cierto que a veces pues estos ataques pues cada vez son más incisivos o más dirigidos, son más personalizados y por lo tanto a veces es difícil incluso siendo desconfiado pues no entrar en algunos de ellos, ¿no? Por lo tanto creo que hay que extremar las precauciones y pues ser dos veces precavidos si cabe, ¿no?
¿Cuánto de segura es la red?
A ver, a mí me gusta decir que la red en general es bastante segura, aporta muchísimo valor a todos los ámbitos de nuestra vida. Yo creo que es más que recomendable el uso de Internet, sobre todo para aquellas personas que pues tienen ciertos miedos o ciertas barreras de entrada, pero es cierto que hay que conocer cuáles son los riesgos para poder utilizarla con la mayor de las seguridades, ¿no? Como bien decías, están incrementándose ya no solo el número de delitos, sino la tipología de los propios delitos en Internet y, por lo tanto, conocerlos es una forma de poderlos minimizar y que el impacto que puedan tener pues sea menor.
¿Nos preocupa en este sentido de los amigos de lo ajeno que puedan campar más a su anchas el desarrollo de la inteligencia artificial?
Bueno, la inteligencia artificial, como todas las tecnologías, aporta muchísimo. Y aporta muchísimo también dependiendo del uso que le hagamos, ¿no? Por lo tanto, para los ciberdelincuentes también es una fuente de inspiración, es una fuente para perpetrar este tipo de delitos y de ataques, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también la tenemos que saber utilizar desde el punto de vista positivo para prevenir, para mitigar estos ataques, y creo que es una herramienta fantástica para avanzar también, ¿no?, en el desarrollo tecnológico de toda la sociedad. Pero efectivamente, cada vez, como digo, estos ataques son más personalizados y muchas veces con el uso de esta inteligencia artificial, por lo tanto, tenemos que aumentar las precauciones para que, bueno, intentar que no nos afecte y que si nos afecte, pues el riesgo sea menor.
Enseguida hablamos de cómo aumentar esas precauciones, pero hoy vuestro colegio, el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia, se ha centrado en el uso seguro, responsable y positivo de la tecnología entre los jóvenes. ¿Por qué este año os habéis centrado en este colectivo?
Bueno, yo creo que el ámbito de los jóvenes cada vez está más en el punto de mira, ¿no? muchas veces pues hemos cometido el error de denominarlos nativos digitales, pensando que saben de tecnología más que los adultos o que vienen ya educados en el ámbito tecnológico, y estamos viendo que es un colectivo especialmente sensible. Y esta preocupación pues va en aumento, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la privacidad, con la intimidad o con el acceso a recursos pues a los que no tienen una edad necesaria, ¿no? Para que el impacto de estos contenidos pues no afecte, ¿no?, en su sensibilidad, como puede ser la pornografía, como puede ser contenido violento, como pueden ser apuestas online, ¿no? Por lo tanto, sí que estamos viendo que la tipología de estos delitos, que antes comentábamos, como puede ser el ciberacoso, el sexting, el grooming, etcétera, pues está afectando a este ámbito de edad, un ámbito de edad que prácticamente la tecnología es universal para todos ellos, y por lo tanto también tenemos que educarlos, tenemos que acompañarlos y tenemos que tomar medidas para paliar esta situación.
¿Os parece correcto las medidas que se están poniendo de límites a los colectivos más jóvenes, por ejemplo, en el uso del móvil en las aulas?
Vamos a ver, esto es un tema complicado. Primero, nosotros siempre abogamos por la educación y el acompañamiento. Yo creo que es absolutamente fundamental que a estos jóvenes les demos pautas de uso, les demos recursos, les enseñemos a usar la tecnología y les enseñemos también a crear la tecnología. Yo creo que una de las grandes carencias es adaptar nuestro sistema educativo y el currículo educativo a la realidad tecnológica en la que vivimos, tanto desde el punto de vista de uso como desde el punto de vista de introducir el pensamiento computacional como una tecnología más, como una herramienta más, que es fundamental también para el desarrollo cognitivo y las habilidades necesarias en la sociedad en la que vivimos. Dicho esto, también es cierto que hay que poner unos límites al uso de la tecnología. Entonces, en ciertas horas, en ciertas clases en las que no es necesario el uso del teléfono móvil, creo que la limitación de su uso es necesaria. Pero, insisto, creo que la prohibición sin ese acompañamiento, sin esa educación, no va a servir de nada, porque al final lo van a utilizar fuera del entorno educativo y lo único que haremos es poner un parche a una situación que es preocupante.
Vamos a hablar de lo que decíamos antes, de aumentar las precauciones en el uso de Internet. ¿Qué recomendaciones podemos dar para un uso seguro de la red?
Bueno, la principal recomendación es el que decimos que es el sentido común, ¿no? Es decir, el saber a qué riesgos nos enfrentamos y el tener unas pautas de utilización de la red, que van desde unos conocimientos tecnológicos mínimos hasta también, pues digamos, una higiene digital, ¿no? Una higiene digital en el sentido de horas de consumo y de qué tipo de información compartimos en la red, porque muchas veces de forma masiva estamos cediendo nuestros datos personales y eso puede también venirse en nuestra contra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es lo principal. Obviamente, hay que tener unos pequeños conocimientos técnicos, que siempre decimos que no es necesario ser un tecnólogo para mejorar la seguridad de nuestros dispositivos, y que van desde la actualización del software, desde el uso de antivirus, desde no utilizar programas que vienen de fuentes desconocidas, hasta pues una higiene también en el uso de las contraseñas, ¿no? Que deberíamos de cambiarlas con frecuencia, que deberían ser contraseñas que no sean palabras que aparecen en diccionarios. Es decir, que también es algo que va en esas pautas de comportamiento que intentamos transmitir.
¿Nos cuidamos más en el ordenador que en el móvil, por ejemplo? ¿Tomamos más precauciones en el ordenador que en el móvil?
Sí, sí, yo creo que sí, por dos motivos. El primero, tenemos interiorizado, por ejemplo, que en el ordenador el uso de antivirus es algo necesario, es algo normalizado, y sin el con el móvil, que muchas veces, pues efectivamente, ya la propia denominación de teléfono móvil pues se queda corto, son ordenadores de bolsillo e incluso con información mucho más privada de la que podemos tener en nuestro ordenador, porque bueno, tenemos conversaciones personales, fotografías, vídeos, etcétera, y por lo tanto también tenemos que extremar las precauciones en el uso de los dispositivos móviles, y por otra parte también la inmediatez. No es lo mismo el tipo de consumo que hacemos en un teléfono móvil, en el que primamos esa inmediatez, muchas veces pues hacemos clic sin pensar, aceptamos estas condiciones de uso, pues porque estamos a lo mejor en un entorno que puede ser en la propia calle, hablando con otra persona, con lo cual no estamos tan centrados en nuestra atención, mientras que en ordenador pues solemos estar en un entorno más tranquilo, en un entorno sin tantas interrupciones, sentado, que nos facilita, ¿no?, un poquito más la reflexión antes de hacer cualquier tipo de acción.
Fernando Suárez, presidente del Colegio Profesional de Ingenieros de Informática de Galicia. Muchísimas gracias por todos estos consejos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Pues además de celebrar este Día del Internet Seguro, este 6 de febrero, se producían otros hechos. Por ejemplo, en 1934 finalizaba tras 6 meses una huelga de la construcción. En 1944 se inauguraba el campo de fútbol de la Granja y en 1993 visitaba la ciudad Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia. Hoy cumple 58 años Reed Casley. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.